Mira, pero esto no es una despedida, no te vas a despedir.
No,
es un final de temporada.
Exacto.
Es un capítulo final.
No, no hay intro, entramos directos. No es como, no es un adiós, sino es un hasta luego.
Exacto.
Algo así.
No, no me vengas sí. ahora a decir que nos separamos.
No, pero necesitamos darle una medio conclusión
claro.
a esta temporada del final de la pantalla.
Yo quería llegar a 30, pero entonces 31 también es un buen número. Nunca hay un
claro,
31
no,
malo.
No, no, no. Y había que de alguna manera cerrar de lo que había sido esta temporada que uh-huh. tratamos de que fuese como temática, de que estuviera enfocada como en sí, en torno al tema de la dirección, pues.
Claro, y lo difícil que dirigir.
Sí, ¿no? Y bueno, parte de este break se da porque, bueno, el señor Edgar Roca, que nos acompaña, que me acompaña todo este tiempo, está por estrenar su película Infieles, que llega a la cartelera el 18 de octubre. Sí. Y bueno, ¿cómo son estos días? Bueno, precisamente, como están conmocionadas, dije, no, vamos a darnos un break. Nos vemos nuevamente en el 2020 para dejarlo que pueda estrenar la película sin estrés y pueda toda la temporada post y no sé, las vacaciones que estés planificando.
No, no hay vacaciones.
El estrés.
Recuerda que además nos estamos diversificando. En diciembre estreno otra película como distribuidor.
Exacto.
Que ya está pautada para el 20 de diciembre. Uh-huh. Y bueno, organizar uno un poco lo que van a ser esas 8 semanas de promoción que se le tiene que dar a esa película, que uh-huh. se llama Violeta. Y esta película, Infieles, pues con el susto. Esta es la peor parte de la película.
Sí,
esta
del proceso.
Y el primer fin de semana.
Okay.
¿Por qué el primer fin de semana? Porque tú quieres ver el lunes para ver cómo le fue la película.
Ah.
Y el lunes tú sabes cómo le fue la película.
Y ya.
Y ya, ya después de eso
ya
tú dices.
Nada que hacer.
Exacto, el lunes celebras o te deprimes y ya el martes continúas con tu vida.
Claro. Claro, ya el segundo fin de semana ya importa realmente mucho menos. Pues, para
tengo un mes haciendo uh-huh. un estudio con unos datos que me dio el Centro Nacional Autónomo, lo terminé el lunes de hacerlo, con los datos de las de todas las películas, tanto venezolanas como nacionales, tanto venezolanas como internacionales,
uh-huh.
Y sacar promedios de cómo está nuestra taquilla y cómo ha ido el descenso.
Claro.
Y hubo una constante en años pasados, pero no ha pasado este año, uh-huh. de una película que siempre te salva como el promedio. O sea, el número real de espectadores que está llevando una película venezolana son 8.000 espectadores.
Ese es el promedio.
Ese es el promedio. Cuando antes era de entre 30.000 y 100.000.
Sí, claro.
Bajó 8.000. Lo que pasa es que en medio tenemos una papita que hizo 1.000.000 de espectadores que te sube el promedio a eso, a 20 y pico mil, casi 30 mil,
sí.
Y tú dices, ah, como que no ha cambiado nada, pero eso no, hay que hacer esa salvedad.
O sea que este año incluso Avengers, que logró convocar a muchísima gente, y el Rey León, que también lograron convocar, no subieron el promedio.
Sí, 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 no, en cuanto a, estoy hablando primero de las venezolanas, en cuanto a las internacionales,
ajá.
el promedio se mantiene por arriba de los 100 mil,
oh,
o sea,
82 mil,
102 mil, ahí va. Es como con un número que tú dices, ahora la gente sigue yendo al cine, pero está apoyando 10 veces más, 80 mil, al cine extranjero sobre el venezolano.
Sí, antes no había una disparidad, digamos, tan grande.
Claro,
sí. Sí.
Y ahora, entonces, ¿cómo va uno? Nos pasó que en este proceso habían 3 películas pautadas antes que la nuestra, que han ido cambiándose de fecha, retirándose, y quedamos nosotros como la que va a inaugurar el grupo de películas que se van a estrenar al fin de año, que son 10. Hay 10 películas ya pautadas. Entonces, yo digo, nos lanzan ahí de primeros a ver cómo le va, y eso obviamente va a darles una idea a todos los otros nueve realizadores, que además de directores también son productores, actores a veces, y guionistas y productores de sus películas, pues. Entonces, yo estoy un poco sin expectativas, porque
uh-huh.
uno dice, bueno, no, la primera vez hace 2 años,
sí.
yo el promedio estaba como en 15.000.
Okay.
Y yo esperaba eso,
uh-huh.
12.000, 15.000, yo dije, a lo mejor íbamos a 18, y pasamos a desde allá, me acuerdo que desde allá,
sí.
No creía que podía pasar a Tamara, que estrenó el mismo año,
también.
En el 16, y la película duró todo el año 17 en cartelera, y hizo un poco más de 100.000, 110.000, ahora
uh-huh.
me han puesto así como la vara, oye, mira, yo creo que vas a tener como la misma cantidad de salas, me han comentado, que aquella vez abrimos con casi 40 salas, ajá. Puedo abrir con la misma cantidad de salas, pero medir aquella película de aquella Venezuela de hace 2 años
a la
actual,
wow.
Es como una vara alta, está difícil,
sí.
Eso. Entonces yo digo, no, bueno, chévere, si podemos tener esa cantidad de salas, chéverísimo, pero no creo que los números ni que la película sea, además que son distintas, ¿no? Esta ha sido una película para mí más dura porque es un poco salirme, aunque me repito por intencionalmente en cosas, aunque busco a veces la comedia en otras, si hay un drama más, quizás más adulto, una cosa más seria, por así decirlo, un poquito más profundo y más íntimo, menos superficial que la primera, que era más bien una cosa más adolescente. Y sin embargo, ambas siguen siendo como para un público joven, ¿no? Películas
Sí, además que bueno, esto te habla en códigos de
de
redes
redes sociales.
sociales, entonces bueno, sí, obviamente allí igual vas a captar a un público que esté familiarizado con esas cosas, ¿no?
Sí, y bueno, y esta temporada que hicimos, que llegamos a 14 capítulos, este es el capítulo 15. A mí me deja muchas enseñanzas, sobre todo nos permite ponernos a hablar y reflexionar acerca de lo que nos gusta, que es el cine, y también sobre la dirección, ¿no? Pero bueno, me ha hecho pensar en otras cosas, como los capítulos con invitados, cuando hablamos
Sí.
con Claudia de.
Además que bueno, muy puntual porque en esta fue, además que nos permitió, bueno, me permitió a mí, digamos, corregir algo de la temporada de la primera, en la que tuvimos casi que solo invitados masculinos y solamente a Yolimer, que fue nuestra invitada. Y yo quise como que, bueno, esta temporada busquemos a voces de autoridad, pero que sean mujeres, pues. Y contamos con tres invitadas. Bueno, maravillosa, que además son mujeres que están trabajando dentro de este contexto venezolano. Pues primero Claudia Salazar, que está por estrenar Los Miserables, el musical, es la productora de esta megaproducción que va a llegar al Teresa Carreño. Luego está Maga Díaz, que bueno, está involucrada, además de ser locutora de radio, está en miles de proyectos produciendo teatro y su proyecto también de largometraje. Y Daniel Alvarado, que obviamente también siempre está en la movida de como productora, como actriz, como directora de teatro, entonces también está muy activa ahorita trabajando pues dentro de
Sí.
este entorno. Entonces son mujeres que a pesar de las dificultades que genera trabajar en un entorno tan conflictivo como es lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela, bueno, están tratando de igual de además de dar espacios, de abrir espacios de empleo, pues
Y
a
a un
otras personas,
nivel
¿no?
altísimo, a un
De
gran nivel
calidad.
de
Sí,
calidad. Sí,
por
sí.
eso, o sea, no es que te conformas, no, vos, siguen congregando o sea, a las mejores personas de las cuales puedan rodearse y
Sí.
de las que ellas, digamos, también pues pueden brindar todo lo que es su talento aquí, pues, y que puedan brindar eso. Entonces, en eso sí, de verdad, bueno, fue una súper grata fortuna haber contado con
Sí.
esas voces aquí, pues.
Tuvimos menos invitados que la primera. En la primera
Sí,
tuvimos
sí.
seis, aquí tuvimos tres, pero esas tres valen por seis.
Totalmente,
Porque de verdad
sí.
son. Y cada una nos regaló su tiempo y su experiencia en cada una de sus áreas. Y pasamos ratos buenísimos, además de conversar sobre películas, sobre la actualidad que este periodo nos ha llevado, nos cayó en los inicios de la temporada de premios.
Exacto. Bueno, todo el que quiera, digamos, ahorita estamos grabando este episodio y se están desarrollando el Festival de Cine de Nueva York y el de Londres que se dan casi que en simultáneo. Que igual son obviamente muy importantes. Se acaba de terminar Toronto,
San Sebastián,
San Sebastián, digamos que son como los que ya están
Venecia,
llamando la atención. Venecia bueno, con esa polémica ganadora
polémica ganadora.
y que Lucrecia. Hablemos.
Sí, no
Lucrecia,
entendemos.
hablemos, por favor.
Y en Toronto ganó, ¿quién fue que
En
ganó?
Toronto ganó Jojo Rabbit de
Ajá,
Taika Waititi, que yo no sé si esa película nos llega a Venezuela.
no, es Fox.
Sí, sí va a llegar a Venezuela, porque, o sea, yo pongo asterisco yo, que es la que sé, ¿no? Porque es Fox Searchlight, pero es después de la compra de Disney. Entonces, tal vez no llegue este año, pero es muy probable que para el año que viene ya Buenavista, digamos, está haciendo la distribución de esas películas como tal,
Y
pues.
en Toronto se da que el público es el que premia,
Sí,
¿no?
esa es una votación de
De
público, no
público.
es un
Y hay
jurado el
finalistas,
que
¿no?
escoge. Sí, las finalistas fueron Marriage Story
Ah, ¿verdad?
de Noah Baumbach, que va a llegar a Netflix, y Parasite de Bong Joon-ho, que bueno, es, también está como la expectativa de que si puede romper, ir más allá de mejor película internacional. Por el lado de Venezuela, ya Venezuela tiene su candidata, Yo Imposible es la que también, va, de Patricia Ortega. Es quien va, está digamos dentro de la selección oficial. Ya creo que hay 70 países ya han decidido cuál es su seleccionada. Francia sorprendió, bueno, no sorprendió, Francia siempre lo hace, nunca envía la película que más aclama la crítica extranjera, sino siempre se queda muy dentro de lo local. La película que estaba llamando la atención era Retrato de una chica en llamas.
Y mandaron a Los Miserables, ¿no?
Y mandaron a Los Miserables, exacto. Pero también, bueno, Los Miserables es de un cineasta afrofrancés, que es la primera vez que, bueno, que se envía ya. Tampoco es que...
Es dura esa película.
Sí, sí, está sí. Bien. Entonces, y ganó también en Cannes, pues ambas fueron ganadoras en Cannes. Y es la seleccionada. Colombia envía Monos, que ganó en Sundance.
Que tiene un buzz importante, ¿no? Todo el mundo habla muy bien porque además hay como una cooperación entre algunos talentos de la industria internacional con esta película. Y amigos que están en Colombia que la vieron me han dicho que es un peliculón.
Sí, esa es una película bien interesante porque ellos se traen, digamos, el actor protagónico es un actor de familia colombiana. Pero que vive en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, pues, y ha hecho su trabajo en Disney Channel, o sea, en cine independiente. Él lo traen para acá, pero lo rodean de todo un elenco, obviamente, de chicos colombianos y además que los ponen, pasan como un entrenamiento tal cual como los entrenamientos que se le daban a los niños de la guerrilla, pues. Entonces viven como, tiene ese tema de documental, ficción allí, esa línea que se mueve con ellos y con, bueno, con todo el equipo actoral, pues.
¿Sabes cuál me sorprendió? Que también estaba hace poco en selección oficial en San Sebastián, la de Argentina. Que es la del productor Ricardo Darín y actúa el protagonista y su hijo. Se llama Los Giles. Está basado en una.
La Odisea de los Giles.
Ajá. De los Giles. Que yo digo, o sea, van un poco como en la línea de relatos salvajes, digo en el tono, no cuanto no es una antología de historias. Pero me sorprendió que sea esa la seleccionada, sobre todo cuando ellos tienen un grupo ahí de películas que de un recorrido más grande y como de mayor pegada incluso dentro de Argentina con mejores resultados. Esta fue la que ganó y es como la segunda película que produce la empresa de Ricardo Darín. O sea, está empezando.
Okay.
Sí, Kenya bueno, Films se llama.
La isla de Ricardo Darín, pues tiene ya ese. Esas son las películas, digamos, que están ahorita sonando. Igual, bueno, para la temporada todavía quedan muchas por estrenar. Siempre sale Clint Eastwood con una película así de la nada. Y,
por ahí escuché que viene. Viene una.
Con Richard Yu. Entonces, bueno, nada, esperamos. Los que necesitan, como entender la movida, hay un episodio de la primera temporada que habla un poco de lo que es la temporada de premios y cómo estar un poquito al tanto de eso. Y los que quieran ver si las pegamos o no, que yo me lancé un tema de predicciones, pueden ver también el episodio con el cine que se viene del 2019,
pues. ¿Verdad? Ese sería interesante.
Yo hay que saqué mi bola de cristal y que aquí
y revisar eso que dijimos antes en los inicios, todos están ahí en Anchor, en YouTube. Pueden ahí escuchar completa la sesión de 30 horas de, no menos, 15 horas de al final de la pantalla. Y bueno, contrastar, ¿no?
Claro.
Esa actualidad de los momentos cuando uno lo graba. Y hemos pasado este año por apagones, hemos pasado por muchas
todo
cosas.
Todo me ha acontecido todo este tiempo, sí.
Ha sido todo una odisea de Ismar y Edgar. Tú, cada uno en proyectos particulares, tú en la actuación y yo también en lo de la postproducción de ambas películas.
Sí.
Y bueno... Y nuestros trabajos y nuestras vidas normales.
Exacto,
es como
8-5.
Esta es como la temporada de crear comunidad. Y que yo han subido los números de la gente que nos escucha esta temporada. Y la llegada a otros países que nosotros probamos que a lo mejor son VPNs todos aquí adentro.
Ah,
que
sí, que por poder.
Porque Anchor nos pasa un reportaje y los países van subiendo, sí. Ya van como por 15. Entonces, también tenemos una cantidad de amigos y gente afuera que, bueno, que nos escucha y que nos comparten.
Bueno, y tuvimos un episodio que, digamos, ahí levantó también un poquito de cosa polémica, porque, bueno, teníamos que hablar, pues, si vamos a hablar de la industria del cine, pues, tenemos que hablar de la local. Uh-huh. Y justamente esta semana se dio un anuncio de una cantidad de dinero que va a llegar mágicamente a hacer grandes producciones, y que yo viendo la noticia, yo dije, okay, ese es el presupuesto como de 5 películas.
100 de 5 películas, pero creo que van a ser 2 con eso.
Exacto, y dije, okay, sí.
Porque están hablando de cómo viene.
No, sacando el cálculo, ¿y cuánto fue que dijo Edgar que era la deuda con Ibermedia para ver si saldamos eso?
2 millones.
Okay, no. No.
Yo no sé, por ahí leí que por ejemplo en Argentina se les da más de 1,000 millones de dólares al Instituto de Cine. Y aquí están dando 10 veces menos. Se está hablando de producciones o superproducciones enfocadas en la Batalla de Carabobo.
Otra vez.
Porque, no, la Batalla de Carabobo sería algo nuevo, pero es el cine histórico.
No,
pues,
exacto, es
otra vez darle dinero al cine histórico.
Entonces,
exacto, superproducción a un cine histórico que no te va a dar ningún, no te va a regresar, retornar ese dinero. Y que
en una taquilla, que es lo que tú dices, tiene un promedio de 8,000 personas.
Sí.
Y es así que, bueno, y de esas 8,000, ¿cuál es el tipo de cine que están yendo a ver? ¿O qué es lo que...?
No, entonces, lo impresionante de esos 4 años de cuando volviendo al análisis, al estudio ese de datos que hice, es que hay 94 películas estrenadas en esos 5 años.
Uh-huh.
En esos 5 años... 10 de esas 94 aglomeran el 80% de la taquilla. Porque obviamente está Papita, que hizo más de 1,000,000.
Claro.
Está El Malquerido, que hizo casi 400,000.
Sí.
Y en total son casi 3 millones de espectadores. Pero son 2 millones y pico que son solo de esas 10 películas. Donde entra, por cierto, mi película en el quinto lugar dentro de las 10. O sea, y solamente 8 han pasado a las 100,000. Las 100,000 en esos 5 años, 8 películas han pasado 100,000 espectadores. Y completan la lista 2 películas que llegaron a 70,000, 70 y pico mil.
Bueno, eso, digamos, obviamente salvando todas las distancias, pero es lo mismo que está ocurriendo de cierta manera con la taquilla norteamericana, cuando Disney tiene que sí 8 de las que son las top 10, pues, de en taquilla, pues, y
claro,
solamente otras 2 son que pertenecen a otros estudios, y de resto ellos.
Y de esas 10, casi la mitad son comedias, de esas 10 taquilleras, 4 son comedias. Uh-huh. También te habla de que el público lo que quiere.
Exacto, entonces, en el caso, volviendo otra vez al tema y lo que es este anuncio de dinero, de que va a llegar a reformar la industria del cine, así que, okay, pero si está siendo enviado para, además, destinado para ese tipo de proyectos y no son los proyectos que están siendo rentables o lo que está dando, es así que, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno.
Sí, esto todo como una depresión constante en cuanto a que, bueno, te toca buscar hacerlo por tu cuenta.
Exacto, sería, bueno, casi que en materia para la próxima temporada, ¿no? Aprovechando, digamos, que ya vamos a tener, luego de que tú hayas estrenado la película, sería interesante, pues, para ver, para aquellos realizadores que quieran trabajar de manera como más independiente. Recuerdo también mucho lo que nos decía Maga en ese episodio, que decía, pero es que, claro, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de hacerlo, y ahora la gente está en YouTube y ahora la gente está como anclada en estas nuevas maneras de contar historias y de hacer historias. Entonces, bueno, sería interesante como que qué cosas podemos nosotros ir aplicando entonces para hacer ese proceso de adaptación a estos nuevos tiempos, pues, para la gente que quiera crear, formas de distribuirla, formas de promocionarla, formas de rodarla o de hacerla.
Uh-huh.
Que siempre yo siento que, por más de que cuando viene este debate de televisión o cine, obviamente yo entiendo que la televisión está, o las series están ofreciendo productos interesantes, pero yo lo que siento es que el cine no importa, no necesitas a un Netflix, no necesitas el apoyo de una corporación. Si tú decides hacer una película y montarla, ya hiciste, ya estás haciendo, o sea, ya hay alguien que lo puede ver, y que hay un tema de ese acercamiento como tan inmediato de lo que puedas hacer y de cómo nos acerca a distintas realidades y a distintas personas en todo el mundo, que, bueno, que eso es lo que hacen que el cine es el cine, pues, o sea, siempre lo mantendrás
arte
en un sitial, siempre
claro,
estará allí, pues. Porque es eso, no necesitas la autoridad de una corporación de que, oh, sí, yo voy a distribuir tu contenido. No, 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 no. O sea, si lo sacas y lo vendes quemadito en CDs y ya.
Y en esta.
Estás distribuyendo ya y ya tienes.
Y en bueno. Esta temporada nos ha funcionado para comprobar cosas como esa que tú dices, como cuando yo decía que la mayoría del cine no llega a ser exitoso. O sea, es un número muy pequeño de ese que tiene esa suerte de ser financiado por una corporación y llegar y.
O una corrida exitosa en festivales, tuviste a muy buena gente que estuvo detrás de ti. Exacto. Y escribiéndole. Porque esa es la historia que también la gente no sabe. Ay, pero ¿cómo es que aquellas películas y cómo yo no? Entonces siempre es interesante como que moverla. Es lo mismo que pasó con el tema de la academia. Que viene todo este tema, esta oleada de gente nueva que es invitada a la academia, pero luego un director extranjero en entrevista con IndieWire dice, sí, lo que la gente no dice es que tú tienes que pagar una cuota para poder pertenecer luego a la academia después de que te invitan, y tienes que pedirles que te manden las películas, y si tú vives afuera, entonces tienes que pagar el envío para que te manden las películas por las cuales, o sea, es como que no son las cosas a veces tal y como son, no es que te invitaron y ya estás votando por todas las películas, o que, estas películas tienen una corrida en festivales, o logran entrar en festivales clase A y no sabes muy bien por qué, pero resulta que fueron películas que se lograron mover, o un tema de conexión, y eso es interesante, como que compartir ese tipo de información, pues, para que la gente vea, sea una cosa de cultura general, pues siempre conocer sobre otro rango, pues es bueno.
Claro.
O para aquellas personas que tienen esas inquietudes y bueno, se las vas resolviendo, pues, esas interrogantes que puedas tener.
Sí.
Entonces, a lo mejor tengamos un sean unos episodios tutoriales. ¿Cómo distribuir tu película en tiempos de crisis? ¿Cómo promocionar tu película? Y tengamos a gente de promoción que venga a hablar con nosotros.
Además que lo interesante de la siguiente temporada sería que va a pasar un trimestre donde van a pasar muchas cosas.
Sí,
así. Y es un fin de año. A lo mejor llegamos y hay otro gobierno.
¡Oh, por Dios!
Y cosas así, ¿sabes? Hay cosas, ¿no? Que van a pasar.
Viene el apocalipsis y estamos nosotros transmitiendo.
Vamos a estrenar pelis, vamos a hacer otras cosas. En eso que tú dices de buscar y dándole la vuelta al modelo de producir.
No hay tanta depresión. Podemos terminar con una onda esperanzadora.
Te voy a hacer una pregunta aquí al aire, a ver cuál. Ajá. ¿Con qué canción termina esta? Esto es una intimidad del podcast.
Dios.
¿Con qué canción termina este capítulo?
¿Con qué canción?
Uy,
no sé cómo cerrarlo.
Vamos a poner una del Joker. No.
No. No, no,
es difícil, es muy difícil. Es una, siempre eso es entre nosotros, como, ¿con qué canción terminamos el con qué 10 segundos podemos colocarle al
¿qué podemos dar
al final
de cierre? Bueno,
de cierre.
Ya lo sabrán ustedes en los próximos segundos. Gracias por acompañarnos en esta temporada. Gracias a las invitadas fabulosas con las que contamos. Gracias a toda esa gente que, bueno, fielmente nos escuchan y nos dan su feedback, nos dicen qué les gustó, qué no les gustó, qué podemos mejorar. Valiosísimo toda esa información. Toda la gente que, bueno, que nos escuchó muy puntualmente, esperamos de que puedan seguir,
claro,
y que puedan seguir escuchándonos. Bueno, los invitamos a obviamente a repasar la temporada, porque como no estuvo, digamos, anclada a eventos como muy puntuales de actualidad, pues igual la pueden repasar, o incluso pueden oírnos y ver cómo metimos la pata así, haciendo alguna predicción, ¿no? Hablando de algo y que, okay, ellos no tenían ni idea de lo que estaban prediciendo en ese momento.
Que eso casi nunca pasa.
Bueno, nada, entonces para que vean todo lo que es nuestro catálogo de episodios, 31 episodios que están allí, que pueden disfrutar. Si tienen ideas para las próximas temporadas, bueno, por allí hubo gente que ya nos había dicho, yo quiero estar, actores, pues, que nos querían, productores también, que nos han dicho de que quieren.
Críticos en otros países
también. Sí, gente de otros países que con el tema de los géneros, que también quieren compartir su conocimiento, pues, y nosotros, maravilloso, vamos a tratar de tomar también este tiempo para ver técnicamente cómo hacemos eso posible, para que el tema de la distancia no sea un factor y que, bueno, que poder conectarnos de esa manera y poder brindar esa información.
Así es. Bueno, entonces agradecidos y sigan escuchando podcasts.
Sí, sigan. Y si saben de más podcasts de cine, por favor, compártanoslo también, para nosotros seguir creando esta comunidad de podcast de Venezuela, que poco a poco ha ido como creciendo. He visto podcast de historia, obviamente los podcasts de comedia siempre han sido los primeros y desde mucho tiempo, ¿no? Pero hay de noticias y de historia y de como siempre como nichos más especializados, súper interesantes. Y bueno, si alguien tiene como interés de poder unirse pues a esta onda de los podcasts y quiere hablar de cine y televisión, maravilloso para nosotros compartirlo a través de nuestras redes. Allí seguiremos nosotros compartiendo información. Al final de la pantalla, el final pantalla, les habló toda esta temporada Ismar Guerrero
y del otro lado Edgar Roca.
Gracias por acompañarnos y nos vemos.
Chao.
Chao. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight. Maybe tonight, maybe tonight.